Blog Talk Radio.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Sergio, periodista, analista de la noticia, desde mis estudios en Laja, Puerto Rico y en cadena con www.delistapr.com/Jorge-Sergio/. Cubriendo toda la nación criolla y el mundo bajo la estricta dirección y producción de ese genio de la radio digital, Willy Torres Torres. Y como siempre, para, como todos los lunes a las 7 de la noche, estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de todas aquellas importantes noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Por eso es que nosotros estamos constantemente en la búsqueda de la verdad, que aquellos, ustedes saben muy bien quiénes son, pretenden esconder detrás de la noticia. Pero bueno, antes de continuar, les recuerdo que la lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Lamentablemente, demasiada gente aún todavía venera la dependencia. Veremos a ver por cuántos siglos más. Bueno, hoy es lunes 24 de agosto del año 2020. Hoy es el cuarto día del mes de Elul del año 5780. Lunes, día del arrepentimiento total. Aunque no creo que haya muchos por ahí arrepentidos, excepto todos los idiotas que se fueron a concentrarse en lugares cerrados y se contaminaron con COVID-19. Bueno, dijo. Pues vamos rapidito entonces a los titulares de la prensa internacional. Listín Diario de la República Dominicana nos reseña que el presidente Abinader visita zonas afectadas por tormenta tropical y sobrevoló, dicho sea de paso, por el territorio nacional en helicóptero. Diferentes miembros del gobierno dominicano, encabezados por el propio presidente, visitaron hoy las dos zonas afectadas del Gran Santo Domingo por el paso Laura. ¿Y Laura? ¿Dónde está Laura? Bueno, pues el gato. Bueno, cuatro personas mueren por efectos de la tormenta Laura en la República Dominicana. Los reportes de las inundaciones, derrumbes, deslizamientos de tierra y comunidades enteras incomunicadas no son pocos. Y con el paso de la tormenta, esto no fue la excepción. Periódico Nacional de la República Dominicana también, por su parte, nos reseña las estadísticas del COVID. En la República Dominicana, afectados al día de hoy, hay un total de 91.000 casos. 91.171 han muerto, 1.567 y se han recuperado 60.670. En el mundo, nos dice el Nacional, que se han infectado 23.256.000 personas, 23.256.567, no son el número correcto. Han muerto, son pues, números que yo no creo, bajo ninguna circunstancia. 805.773 muertes en el mundo, en un planeta de 6.000 millones de habitantes. No. Bueno, se dice que se han recuperado 14.900.000 personas. Laura deja la muerte y destrucción a su paso con la República Dominicana y Haití. La tormenta tropical impactó con fuerza a la española isla que comparten la República Dominicana y Haití, dejando al menos 12 muertos en comunidades. propiedades anegadas y cuantiosos daños materiales. Por su parte, el Democracy Now nos dice que alto funcionario de salud pública estadounidense dice hasta 60 millones de habitantes de los Estados Unidos se han contagiado con el coronavirus. 60 millones. Hay 34 desempleados y 60 contaminados, por favor. La Casa Blanca declara a los maestros trabajadores esenciales mientras los sindicatos amenazan con hacer huelgas por el virus. Los mercados de valores se disparan a pesar del 1.1 millones de trabajadores en los Estados Unidos que presentan nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo. Hoy, esa fue la cifra. Hoy en los Estados Unidos se erradicaron 1.1 millones de solicitudes de desempleo, de ayuda al desempleo en los Estados Unidos. Si le suma este 1 millón a los 9 millones que ya hay, ya lo subiste a unos 10 millones, y Puerto Rico tiene la desfacha y el descaro de decir en cifras que no han publicado en el récord federal que en Puerto Rico hay 7% de desempleo. Eso no se lo cree ni Rosellito Roca. Bueno, manifestantes piden al gobernador de Nueva York que apoye la campaña hashtag #MakeBillionairesPay. Obviamente, eso es una petición de hacer una justicia que se trató de hacer en Puerto Rico. Cuando se pretendió dentro de la reforma de Alejandro García Padilla hacer la ley del IVA, y aquí el liderato de Aníbal Acevedo Vilá lo objetó con los 6 del patíbulo y los 4 en el Senado. Pidieron la aprobación del proyecto del IVA. ¿Por qué? Porque iba a subir a un 11%. Y yo quiero saber dónde está el IVA hoy. ¿A beneficio de qué? Cuando esa reforma eximía del pago de contribución, incluso de llenar contribuciones, a todo aquel que ganara $40,000 o menos. Y si estaban casados, $80,000 o menos. Y entonces, pagaba un IVA de un 11% con unas excepciones y unas reclasificaciones y un reembolso por cada persona que pagara lo que no debió haber pagado. Así son las cosas. Así se escribe la historia, pero aquí ahora mismo hay una campaña en todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la ley del IVA obligaba a todo el que compra algo a pagar el impuesto del valor agregado que ya viene incluido en el precio del producto. Y, obviamente, iba a forzar al millonario que compra un Bentley, que pagaría de contribuciones, qué sé yo, $300,000, a que lo pague. Y hoy los amigos de lo ajeno, que son el Partido Nuevo Progresista, Aníbal Acevedo Vilá y su séquito de los 7 y 4 del Senado entorpecieron la aprobación de esa ley y ahora pretende decir y reclamar autoría de la gestión que se está haciendo en los Estados Unidos por la administración del bandolero Fotis para traer de nuevo la 936 a Puerto Rico en una versión mucho más refinada, en que de hecho yo leí el proyecto. Se eliminaría la exención contributiva a los bonos municipales. Cosa de que ese era uno de los que más le encantaba a los buitres, ese se eliminaría. Así que, y que ahora vuelven otra vez a oponerse a que esa ley se implemente de nuevo en los Estados Unidos y se exima a las empresas que viven y operan en Puerto Rico a que tengan la exención contributiva mientras mantengan sus dineros depositados en los bancos de Puerto Rico, lo que proveería a los bancos con fondos suficientes para financiar automóviles, neveras, casas, propiedades, fincas que tenían antes, cuando ese dinero se les exigía que estuvieran al menos 10 años aquí antes de poder devolver. Y incluso hay una cláusula que incluye que el dinero que devuelvan a los Estados Unidos tiene que ser por pago de dividendos a los accionistas y no a los fondos corporativos. Esa es la realidad. Todo que se pague en beneficios a los accionistas, y eso obviamente es un gran beneficio porque van a cobrarle a los accionistas la contribución sobre ingresos y estarían recuperando ellos allá algo de esos impuestos. Pero aquí el PNP se opone a ese proyecto que nos traería por lo menos unos 300,000+ nuevos empleos, campos de la industria, y podría favorecer el financiamiento no solo de propiedades, sino de negocios, incluyendo el desarrollo de una agricultura sustentable y la creación de programas de seguro de cosecha mucho más eficientes que la porquería que existe hoy en Puerto Rico. Bueno, y por su parte el periódico El Vocero nos dice que Laura no causa daños mayores en la isla, y entonces yo pregunto, ¿por qué la gobernadora pidió que lo declararan zona de desastre? Eso como que no cuadra. Y por otro lado, lo que yo decía ahorita del desempleo en Puerto Rico según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Oigan, qué genial, qué idiota pensar esta oración. ¿Cuánta energía, cuántos cromosomas se quemaron en ese proceso? Oigan lo que dice. Si se toma en cuenta el subgrupo de personas que, teniendo empleo, no están trabajando, pues el número de desempleo en Puerto Rico sería mayor. Oiga, así como usted lo oyó, cito, adverbati, si se toma en cuenta el subgrupo de personas que tienen empleo pero que no están trabajando y se les suma a los desempleados, el número sería mayor. Eso lo dijo el secretario del Trabajo. La aglomeración de personas desempleadas en la sede del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en la Torrey fue la imagen constante durante todo el proceso de las primeras semanas de la crisis de la pandemia del COVID. Con una tasa, oigan esto, con una tasa de participación laboral menor y menos personas en la búsqueda de empleo, la cifra de trabajadores desempleados proyectados por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico mostró, oigan esto, y esto obviamente es una cifra falsa, es una cogida de pensuaca aquí a dos o tres, porque usted me va a decir a mí que en los Estados Unidos está en un 10 el desempleo y en Puerto Rico está en un 7%. Sencillamente es imposible. Esto todo en el mes de julio, en agosto no lo hemos computado todavía, pero una cifra por debajo del 8.8% informado en febrero, el mes anterior al cierre de la economía por la pandemia del virus. Sin embargo, ese departamento de recursos naturales, del trabajo y de recursos humanos, en su informe de empleo y desempleo de Puerto Rico para julio del 2020, oiga, y cuyos datos mensuales no aparecen registrados desde febrero en el negociado federal de estadísticas del trabajo, advierte que si se contara en la categoría de desempleados aquellos trabajadores que no tienen empleo, pues el porcentaje sería mayor. Y si mi abuelita Carmen Burgo, mi bisabuela Carmen Burgo, hubiera tenido manubrio y pedales, sería bicicleta y no mi abuelita. Señores, ¿a quién pretenden estos idiotas? O sea, ¿qué ellos pretenden o creen que el pueblo de Puerto Rico es un pueblo de morones? O sea, que aquí hay gente que van a leer esos escritos y se van a dar cuenta de las estupideces que escriben. Este es la evidencia del tipo de gobierno que tiene Puerto Rico, gracias al PNP y a sus colaboradores en las pasadas y anteriores elecciones, como los de la Mogolla que andan por ahí queriendo apoderarse para poner y dejar en el poder a un Rosellito Roca para que tuvieran que expulsarlo y subir a una Wanda Vinci, a un Pierluisi por una semana, y ahora la posibilidad de que pudiera ser candidato a la gobernación un irresponsable multimillonario que se ha hecho rico 27 veces exponencialmente con jugando la bolita. La bolita por la cara. Bueno, si los trabajadores que tenían un empleo pero no estaban trabajando fueran clasificados, pues claro. Y si usted suma a todos los trabajadores que sean rubios, también aumenta. O todos los que sean prietos, también aumenta. Y si usted suma, sigue sumando a los que están en la plaza del mercado o en los shopping centers mirando las nenas que pasean por allí, pues también se suma un número mayor. Señores, ¿a quién ustedes creen que cogen de pensuaca con estas soberbias estupideces de cifras y números? Ustedes mismos no saben ni siquiera el alcance de sus disparos. Bueno, y nos dice que graves daños en fincas en Salinas a causa de la tormenta Laura. Este agricultor, José Arauz, informó que tuvo una pérdida entre el 75% y el 100% en pérdidas en cultivos de berenjena, de plátanos y crianza de ganado. Crianza de ganado, yo no sé por qué representan tanto, pero bueno. Pero los daños causados en la zona agrícola de Salinas por el paso de la tormenta se calculan entre 75 y 100% de la pérdida, a juicio de José Arón, como les dije, quien regentea varios cultivos de berenjena y plátano, así como crianza vegana. Y entonces, la noticia que a mí me molesta, me incomoda, dice que se registraron hasta 75 millas por hora y no hay plantación que aguante eso. Seguro que no hay plantación que aguante eso. Pero usted no me puede decir a mí que en esta tormenta hubo vientos de 75 millas cuando en Isaías no se reportó tal barbaridad. ¿Qué ahora en la tormenta? ¿Quién lo midió? ¿Dónde están los velocímetros esos que marcan la velocidad del viento que registraron 75 millas? ¿Dónde está el ley? ¿Dónde está la lectura? ¿Dónde está la evidencia de que eso fue así? El problema está en que los seguros cubren daños a la agricultura si es huracán. Si son tormentas, no. Y aquí es donde entra la irresponsabilidad de todos los gobiernos de Puerto Rico. Porque aquí en Puerto Rico debiera de haber una ley y debiera de haber la creación de un plan de seguro agrícola, de lo delicado y lo débil que es, y es una agricultura incipiente, necesita que haya unos planes de seguro que cubran tormentas, o que cubran inundaciones de los ríos, o que cubran efectos menores de lluvia o lo que sea, y no que tengan que venir un huracán para que las pólizas las cubran. Y esto debiera hacerse a base de una cooperativa de seguros agrícolas en que los agricultores y todo el que pudiera, el que quisiera, fuera miembro de esa cooperativa y pudiera comprar ese tipo de planes de seguro. Igual se aplica a la residencia. Hay casas que tienen unas pólizas de seguro que no les cubre un terremoto. O hay casas que tienen unas pólizas de seguro que si hay un huracán y la casa se inunda, muy probablemente no le cubra porque no cubría con los requisitos que establece la póliza. Y esto es algo que hay que acabar en Puerto Rico, y hay que acabar con los apellidos, estos carriones, y con los que no son carriones, y con los Guillemar, y con los Romero, y con todas estas familitas que son los grandes emperadores de la industria del seguro en Puerto Rico, para acabar con esa poca vergüenza que es la que tiene este país como está. Ellos haciéndose más ricos cada día y los pobres cada vez más pobres. Sencillamente, esto es algo que hay que cambiar de inmediato. El mero cambio de la palabra nos deja en la calle. Pero los daños que sufrimos fueron de huracán, dice el seguro, dice Arauz. Y es cierto, si fuera cierto que tuvieron un 75 o un 100% de su botella, fue mejor que tuvieran un huracán. Pero por más que responsablemente estos agricultores se aseguran, tienen unas pólizas de seguro que lo único que hacen es robar. Me recuerdan a mí, a los cobracuotas de la unión de algunos sindicatos obreros en Puerto Rico, ¿eh? Como los de la policía. Lo único que hacen es cobrarle cuotas a la policía, y cada vez que un policía necesita un apoyo, no tienen, no, porque eso no lo cubre el convenio, o porque no hay un convenio, porque son grupos bona fide y no sindicatos abogados por el Estado. Ese jueguito, esa explotación de los trabajadores es el que hay que acabar en Puerto Rico si queremos hacer de Puerto Rico un verdadero cambio en todo el sentido de la palabra. Ahora, el periódico Metro nos dice que de comité a foco de contagio. Oiga, eso es muy bien. De lo sublime a lo ridículo. El saldo de la celebración primarista del gato Pepe y el Luis es de ser un comité de campaña, ahora es un foco de contaminación y contagio del COVID-19. Los positivos revelados luego de la primaria por parte de las figuras del PNP quedan en evidencia clara, una vez más, los riesgos de las aglomeraciones en espacios cerrados. Eso es una realidad, no lo quieren ver, bueno, sencillamente, pero tampoco quieren tomar las precauciones de prevención. Se puede reunirse y hacer todas estas cosas, pero miren, idiota, llegue a su casa, llegue el secador de pelo de su mujer, que entre el aire caliente por la nariz y la boca por unos 5 o 6 minutos, y no va a haber virus que sobreviva a esa temperatura en el cuerpo suyo. Por tanto, no va a mutar a convertirse en una célula dañina. 3 cantazos de roncaña durante el día después y 3 tazas de café al día, de café negro, son la mejor forma de prevenir ese contagio innecesario. Son de seguirle el juego a los pelafustanes estos del gobierno. Use la mascarilla porque le van a dar un ticket si usted no la usa. Si hay un aumento de casos significativos con un lugar compartido entre las personas, si las fechas coinciden, que parece ser que todos han estado revelando su diagnóstico en un lapso de 1 o 2 días de diferencia, quiere decir que probablemente tienen una fuente común. Se puede inferir entonces, ¿por qué no tenemos la información completa para hacer una aseveración? Que todo parece indicar que en algún sitio donde esos legisladores estuvieron juntos, en el Bayú, en la fiesta, en el Jerete, que sea, como usted quiera llamarle, y se pusieron en contacto unos con otros, con alguien que tenía la enfermedad y los infectó a todos. Eso fue la opinión de la epidemióloga del Estado, Ángeles Rodríguez, que son tan culpables de todo esto como los demás, porque a esta altura los epidemiólogos debieron de estar hablando de cómo usted evitar que en adición a vacunas, o sea, métodos más sencillos, caseros, que están usando en Puerto Rico un montón de gente que no está contaminada. Sencillamente, uno y otro, detrás de otro, se están declarando contaminados y usted. Toma bien, gracias. Tomamos una pausa, señor director. Regresamos. Si es usted tan amable, disponga de los micrófonos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias, don Willy, por devolvernos los micrófonos acá a nuestros estudios en la Puerto Rico. Espero que todo esté normal, tranquilo y quieto allá al otro lado de la represa de Trujillo Alto. Pues decíamos, en torno a esta cuestión del contagio, en lo que el comité político se convirtió, que en esa actividad tenemos que dar por sentado que todos los que estaban eran adultos. Así que la responsabilidad es compartida. La responsabilidad es de la persona que estableció una actividad que era altamente riesgosa y es de las personas que asistieron sabiendo que se ponían en riesgo por cabezones, por querer estrellarle en la cara a doña Wanda Flip-Flop Building, ¿ah? No se percatan y siguen con la euforia y el fanatismo idiota, se metieron todos en un cuarto y ahí tienen el asunto. Muchos de los que salieron positivos pertenecen a grupos de riesgo, personas bastante mayores y que por lo tanto tienen una buena posibilidad de complicarse, que es lo que uno quiere evitar. También, y otra cosa que vale anotar, la infectóloga indicó que el comité político del Gato Pepe, como organizador de la actividad, debiera servir de enlace con el Departamento de Salud, con el propósito de qué, de identificar a las personas que estuvieron presentes y con toda probabilidad expuestos al virus. Pero ¿qué han hecho? Nada, porque no les importa un maldito demonio, porque lo de ellos es la euforia, la celebración, y les importa un demonio sin saber quién estaban allí, quién contamina qué, a quién compone, cuánto. Ya. Nada de eso les importa un maldito demonio, estos señores. Cada uno de los positivos tienen la responsabilidad hasta quienes tuvieron de contacto para entonces se hagan la prueba. La única forma de salir de todo este enredo es con un rastreo efectivo y sobre todo la búsqueda de contacto y aislamiento. Famoso lockdown, porque es la palabrita que a ellos les gusta. No va a funcionar a menos que mejoremos esa búsqueda de casos. Cada persona es responsable de su información. Y el publicarlo en las redes sociales, obviamente las personas que tuvieron contacto se preocupan y se comunican con los hospitales porque necesitan pruebas. Definitivamente esto le aplica tanto a ellos como a cualquier persona que sospeche que tiene el virus o está esperando por resultados. Deben hacer una lista y para ellos va a ser un poco complicado porque estuvieron expuestos a mucha gente. De las personas con las que pasaron más de 15 minutos, ¿a qué personas abrazaron, besaron, le dieron una nalgada, a quién pellizcaron, a quién de las osaron? Esas cosas. ¿Ya? Es bien difícil para ellos, según dice Gordian Rivera, al enfatizar que la figura política, para bien o para mal, sirve o debe servir de ejemplo para el resto de la población. Pero ¿qué ejemplo? El de los legisladores. Hay algo que vamos a cambiar. Dame un muchito de agua. No se vayan a imaginar nada. Bien. Hay unas cosas que pasan inadvertidas en nuestro diario vivir que vale la pena que lo analicemos. Y yo encontré un excelente escrito que hasta cierto grado, al recordar con ella, me reía de las muchas expresiones y frases idiomáticas, si se quiere, de mi gente en los barrios de mi pueblo. En un libro excelente, se llama Bocadillos Lingüísticos, el limbo, el lindo y jirevaresco prefijo A de los boricuas, escrito por la doctora Aida Berni, quien es profesora universitaria en lingüística. Y entonces, ella escribe del prefijo A lo siguiente, el prefijo A. Pues dice la doctora Álvarez que nuestro íbano, y yo, ella dice nuestro íbano porque es muy citadina ella, pero ¿qué íbano es qué? Eso lo habla todo el mundo. Gente, hasta con doctorado en la universidad lo van a ver, no vengan a decir que es del íbano. O sea, lo conservó quizá el campesino porque era más puro en conservar el lenguaje que había aprendido, pero bueno. Ella misma admite que esto lo hacen algunos citadinos. El prefijo a muchas palabras, especialmente a los verbos. Oigan, este rasgo del habla que ella dice que es campesina, que yo no digo que es campesina, yo digo que es del pueblo, de la gente, de acá, del peaje para acá, del peaje de Bucaramanga, nos llega por una herencia de etapas antiguas en la historia medieval del propio castellano. Sugiere la autora que esa a la que le añadía el hablante tenía el propósito de intensificar lo dicho. Había prefijaciones, como por ejemplo, talabán, conocemos bien, arreguindarse, arreempujar. Se arraigaron a partir de la colonización española. Claro, porque eso no era del idioma taíno, doctora, eso se le chispoteó. Claro, llegó con el español, con el castellano, que llegaron a Puerto Rico de distintas áreas de España, especialmente del área de Vigo, del área de Andalucía, de muchas áreas. Además, las oleadas migratorias de las Islas Canarias, quienes con su presencia y su particular modo de hablar, los dialectos de contacto, influyeron que había en el habla campesina nuestra. Ellos dicen que la campesina, pero no, es la del pueblo. Y hasta hoy, el habla general del Puerto Rico. Muchas de ellas, aunque usted no las use, seguro las conoce, las habrá oído. y muchas la usan sin darse cuenta, a bombarse. Ya que la toalla se ha bombado. A cortejarse. Dejó con una nena ahí que... ¿Se acuerda? Y claro, los más finos, decía, amancebarse. ¿Y qué me dice ustedes? Amañarse. Esta es la favorita de los políticos en Puerto Rico. Se amañó. En esos tiempos de pandemia, a muchas personas les arropa la melancolía y se aplatanan, mientras que otros se atacuñan de todo lo que sea que vean y encuentren en la negra. Otros, mira. Esta la hizo muy famosa mi querida amiga Saudi Rivera. Mire, doña, mire, señora, mire. Ya que estamos en tiempos de cautela y precaución, sea prudente con el consumo excesivo, no solo de alimentos, sino también de alcohol. Pues nada bueno saca con ajumarse. No, no se ajume. Guiándase en tiempos del coronavirus, pero no sea morón, no guíe. No empece, si aún así se decide usted a ahogar las penas, a ahogar las penas de este encierro con alcohol, no lo haga en la calle, sobre todo después de la hora del cierre. Quédese en su casa, eso de ser sobrio no se lo recomiendo a nadie, eso es una hipocresía de por qué lo dicen. O apalastrado. Respire profundo y cuídese, que esto también habrá de pasar. Cosas del lenguaje. Y yo les recomiendo que si ustedes quieren aprender mucho más de esto, busquen en una librería especializada el diccionario de lexicografía del español en Puerto Rico. Es un diccionario bastante grande y usted verá la riqueza del verdadero lenguaje de Puerto Rico que está contenido en ese diccionario. Es de la Real Academia del Lenguaje Español en Puerto Rico. Así que el lunes 17 de agosto, el 27 de abril, yo les traigo a ustedes las tasas de cambio en términos de cómo amanecieron las principales monedas en el día de hoy. Y a manera de advertencia que vengo diciéndole ya hace varios meses de la tendencia que lleva el dólar en perdiendo contra las principales monedas del mundo, medio centavo, un centavo, cosas que aparecen imperceptibles, pero cuando usted ve la gráfica de la tendencia es preocupante porque es una cuesta casi alta abajo. Y usted sabe lo que decía don Pedro, que cuando usted empieza a resbalar al de abajo, no se detiene hasta que no se parte. El euro amaneció esta mañana en $1.17.9, dejando al dólar en $0.84.7. La libra esterlina amaneció en $1.30.88, dejando el dólar en $0.76.38. Contra la libra esterlina. El peso dominicano estaba esta mañana en un centavo, en 1.69 centavos, y convirtiendo al peso en 57 pesos con 79 cheles por cada dólar. El yuan de la China estaba en 14.44 centavos, lo que lo coloca en 6.9143 de dólares. Así que esa es la realidad. Y vuelvo a hacer hincapié. Las estadísticas del PAL del desempleo subido al cierre de julio del 2020, que no incluye las cifras mentirosas que publica el Departamento del Trabajo y Recursos Naturales Humanos de Puerto Rico, está en los Estados Unidos en 10.2% para un total, mientras los hombres tienen un 9.8% de desempleo y las mujeres 10.6%. Lo que quiere decir que si usted saque el 10% de 370 millones de habitantes, busque y verá cuánta gente está sin trabajo allí, sin contar el 1.1 millón que radicaron hoy solicitudes de asistencia por desempleo. Nuevos casos. Bueno, rapidito nos vamos a dar una mirada a los sismos significativos más recientes. Hoy se reportó un solo movimiento telúrico desde las 12 de la noche, aunque se habían reportado tres durante el día de ayer. Ese uno se reportó en el área de Indios, en Puerto Rico, sobre la área entre Yauco y Peñuelas. De 2.6, otros son los que se reportaron ayer, los tres que se reportaron ayer, el día 23, fueron de 2.6 en el área de María Antonia, 2.9 en Indios y uno de 2.6 en Guárica. En otras palabras, todo vuelve a la normalidad, como dice la canción. Y la realidad es que el Puerto Rico tiembla todos los días, pero se mantiene en estos niveles de 2.6, 2.9, 3 punto algo, y esos son los que empiezan a sentirse. Pero como no hubo ninguno que alcanzara una intensidad de 6 o de 7, pues obviamente no media un boletín informativo en el que se incluyen los avisos de vigilancia, advertencia o aviso de marina. Sigue todo tranquilo, sigue el movimiento de tierra y vamos camino a los 2.700 y tantos de todo el año 2020. Bueno, y hoy, lunes 24, el informe de las condiciones del tiempo en el área suroeste de Puerto Rico, que es una gentil y muy amable cortesía de Farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo en San Germán. Cualquier pregunta o colaboración que necesiten de la farmacia pueden llamar al 892-6366. Bueno, pues en la hoy estuvo parcialmente nublado y llovió. Había un 70% de probabilidades y llovió, así que nos regaron la grama y las matitas. Las temperaturas subieron a 85 grados y se espera a 75 en la noche de hoy. La ciudad de San Germán fue parcialmente bañada con un poquito de lluvia. Estuvo los cielos parcialmente nublados. La temperatura 86 y esperan 71 esta noche. Cabo Rojo igual, parcialmente nublado con 55% de probabilidad de lluvia. 86 fue la temperatura más alta registrada. 74 se espera sea la más baja hoy. Y en la ciudad Hormiguero, la ciudad de del santuario de la Virgencita de la Monserrate. Uno de los dos papales en Puerto Rico, Hormigueros. Los cielos estaban parcialmente nublados, un 55% de probabilidad de lluvia, 86 fue la temperatura más alta alcanzada en Hormigueros y 74 se espera en la noche de hoy. Mientras en la ciudad Mayagüez, la de las aguas puras, parcialmente nublado con un 15% de probabilidades de lluvia, las temperaturas alcanzaron 86 grados y esperan 75 durante la noche de hoy. Igual parecido a Sabana Grande con los cielos parcialmente nublados, lo único que allí tenía un 55% de probabilidades de lluvia, las temperaturas alcanzaron los 86 grados. Y esperan que esta noche baje a 71. Bueno, hoy los niveles del polen nos informa nuestro querido asesor en esa materia, el doctor Luis Nieves Garrastegui, neumólogo, que el polen de árbol estuvo en verde, que es bajito. La hierba mala ausente, el polen del pasto en naranja, que es alto, y los hongos estaban en amarillo, que es moderado. el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, con su efectividad y su laboriosidad y su gran forma de proteger el ambiente en Puerto Rico, nos informaron que la calidad del aire estaba en 47, lo que era moderado, interesante, a las 7 de la mañana del día 21 de agosto. Hace 3 días todavía, de las 19 estaciones que tienen por la isla, 9 son las que funcionan, y Cataño, la única que rinde los informes, y mire cuándo fue la última vez, el 21 de agosto. Ese es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. Si usted necesita saber el efecto de la contaminación en sus pulmones y el sistema respiratorio, llame, por favor, al doctor Luis Nieves Garrastegui y consulte 787-767-6777. Pregúntenle. Él, con el mejor de los gustos, le dirá una vez más. Bueno, y aquí ya casi mirando a la postrimería, y le recuerdo una vez más, hay que exigir un recuento papeleta por papeleta y quizás comparar los resultados con las máquinas, aunque yo sugiero que se olviden de las malditas máquinas. Esas máquinas no son creíbles, no tienen seriedad, y están, yo creo que ya están de antemano programadas para que arroje mayoría a quienes no la son. Todavía nadie me ha podido explicar cómo el Partido Popular, ganando 50 y tantos municipios, no ganó la gobernación. Yo no entiendo eso. No entiendo cómo no ganó ni la Cámara ni el Senado. Ustedes pregunten si quien estaba contando estaba haciendo lo adecuado. Bueno, señores, y vamos a tocar la llaga. Pedro sentenció que la corrupción comenzaba en el preciso momento en que se jura un puesto en una administración colonial. Don Pedro Albizu Campos. Nos dice la licenciada Leida Centeno Rodríguez, del Partido Nacionalista Libertador de Puerto Rico, que don Pedro ridiculizó a los lacayos, señalándolos como personas que durarían un término de 2 años, y de dentro de esos años se les diría adiós. Ahí va otro corrupto, otro pillo más. Palabra con Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador, señala que toda la corrupción que está ocurriendo en Puerto Rico es el proceso de la administración colonial en sí. Como yo les digo en varias ocasiones, no es ni los partidos ni los mismos políticos necesariamente, es el sistema que los lleva y los induce y los conduce a actuar de la manera en que están actuando, incluso para oír a idiotas como Patito Hernández decir que la razón de por lo cual los legisladores son corruptos es porque le quitaron los incentivos y los beneficios que tenían. Continuando con lo que nos escribe la licenciada Leila, se estructura, se le llama deuda y se obliga a la nación a someterse al sistema de cobro. En ese proceso, unos cuantos pícaros, y decimos pícaros porque la Leila es muy educada y yo estoy transmitiendo por radio, pero usted sabe lo que queremos decir en la calle cuando decimos picados. Hay una marca de computadoras que tiene ese nombre. Aquí les llamó don Pedro Albizu Campos, que era una persona altamente educada, les llamó picados. Y como dice don Pedro, quedaban millonarios. Ese dinero es producto del expolio a la nación puertorriqueña en todo un esquema montado desde la ley Foraker, desde el siglo pasado hasta el día de hoy, para explotar al pueblo de Puerto Rico. En la explotación de la metrópolis a su colonia, en ese esquema promesa, se convierte en la joya de la corona actual. Hace rato, gente decente de este país lleva cuestionando las acciones de la Junta de Control Fiscal. 900 y pico millones de dólares nos han costado esos bandoleros. Y ahora, por razón de que algo deben saber, han renunciado ya tres de ellos, a pesar de que el presidente los remadinó. Se ha denunciado su intención de quebrar a la nación puertorriqueña y a sus agencias con la intención de favorecer los intereses de la industria del gas y arruinar con impuestos a quienes busquemos alternativas como la luz sola. Carrión Tres Palitos y el Caco García salieron mucho más ricos de lo que son gracias a sus peripecias colonialistas, sus actuaciones a favor de la metrópolis que es Estados Unidos de América, les facilita a esta nación incrementar una alegada deuda que se calcula ya ilegalmente en 73 mil millones o 73 billones, y cuidado, sí, mayor que eso. Comprometieron además a la autoridad de energía, igualito que lo que digo que había hecho ya Nelva Costa con la autoridad de carretera, incrementando la alegada deuda de esa agencia en 4.7 millones de dólares. ¿Y dónde está socia de Macón y Valdés? ¿De quién? De el gato, de la gata Perta, que compró ese buque. Pero quedan impunes, ¿ah?, ante la ley, ante todos en Puerto Rico. Carrión y García crearon una ficción compareciendo ante las cuevas de ladrones del Senado de Puerto Rico y anunciando allí un alegado presupuesto, cuando es de todos conocidos por la ley promesa, les concede inmunidad soberana para atracarnos, para robarnos, para someternos, para esclavizarnos, sin tener que responder a nadie. El circo creado con la comparecencia de la Junta de Control Fiscal o Legislatura de Puerto Rico lo hacen para darle un aire de que han sido la nación puertorriqueña la que ha decidido que somos deudores y que aceptamos el alegado incremento de la alegada deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y la deuda odiosa, como bien se llama, la de Charega que tiene el pueblo. Pretenden revestir de legalidad el que somos deudores de la alegada deuda, lo cual es una deuda colonial, es una deuda del soberano que descansa precisamente en el Congreso de los Estados Unidos. Cumplida su misión de dictar la alegada deuda hasta que sea insostenible para la nación puertorriqueña, entonces renuncian y las entregan las gestiones de cobro a extranjeros que van a venir a despojarnos de todos. Las deudas coloniales en derecho internacional son nulas, son ilegales, porque nunca han sido la nación ocupada la que ha determinado con cuál bonita contrata, a qué interés contrata, con qué longevidad del préstamo, con cuál sucesor en título de tales bonitas contratan. Ninguno de esos factores lo decide la nación puertorriqueña. Lo deciden los congresistas estadounidenses que siguen gobernando todo lo económico sobre Puerto Rico desde la ley Foraker. Esto lo comprueba la desfachatez del congresista Grijalva, que según él visitó a Puerto Rico durante el mes pasado para conocer nuestros reparos de la ley promesa. Llegó pretendiendo, prometiendo enmiendas para ponernos un chupete que nos calle la boca, y nosotros no nos callamos. La alegada deuda es ilegal por colonial. La alegada deuda la tiene que pagar quien contrató, que fue el Congreso de los Estados Unidos, quien es quien administra la colonia. Procede entonces, pudiemos, esa alegada deuda. Las escrituras están en la pared, léanlas si quieren. O despierten un día a nado en el océano Atlántico. Señor director, hasta aquí nos trajo el Río Acero en la mañana, en la noche de hoy. Espero que estén conmigo el próximo lunes, cuando estaremos presentando una edición similar. Hasta entonces, que la Virgencita de la Monserrate los cuide, los proteja y los devuelva a mí, sanos y salvos. Y si va a beber, hiéndase, pero no guíe, no sea morón. Que Dios los cuide, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupa madre,
hay que tener vergüenza.